No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Hola, un programa más de Tetas Libres. Aquí estamos Carmen Barrios, Corredera y Ana Mata del Real.
Fundamental el Corredera.
El Corredera, por tu madre. Por la madre es lo más importante porque es la que nos ha parido. Y tenemos, como viene siendo habitual, a nuestro amigo Alfonso en los controles técnicos. Hoy tenemos también que publicitar. Sabéis que publicitamos habitualmente algún otro programa de la radio comunitaria de Moratalaz, y en esta ocasión vamos a pediros o aconsejaros que escuchéis Puré de Payasos. Es un programa, creo que ya lo hemos dicho otras veces, es un programa de cultura.
Cultural,
que también de humor. Bueno, es mordaz. Yo os aconsejo que lo escuchéis. Normalmente sale a antena en los últimos, a finales de cada mes, ¿vale? Nosotras, ¿os acordáis que siempre salimos el primer lunes de mes? Y los compañeros
de Puré de Payasos
nos salen al final. Yo os aconsejo, porque os lo vais a pasar bien, que lo escuchéis. Bueno, ahora ya tenemos... Vamos a empezar con este programa, con este nuevo programa de esta segunda etapa. Ya llevamos 2 años, acordaros que llevamos ya 2 años en antena.
Bueno, llevamos un año y un par de meses.
Bueno, sí, pero ya vamos con el segundo año. Vamos con el segundo año, o sea, 2 años todavía no, pero vamos a por ello. Vamos a por ello, Carmen. Bueno, pues hoy tenemos también a otra Carmen. Tenemos a Carmen Núñez Chicharro. Una deportista, feminista y una mujer especial, muy especial, que vamos a hablar de mujer y deporte, ¿vale? Pues muy bien. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias
por estar aquí. Nos ha costado un poco de trabajo para poder grabarlo porque casar fechas era un poco complicado, pero aquí estamos y te agradecemos mucho que estés aquí y podamos hacer este programita, bueno, pues para ver cómo funciona, como siempre, el deporte, en este caso el deporte, pero con las mujeres, ¿no? Nosotros, sabes, tratamos todos los temas, pero entrevistamos a mujeres en este programa. Y en este caso, pues bueno, queremos que tú, con un currículum muy grande, muy grande, has sido jugadora, has sido árbitra, has sido... profa, que estás actualmente todavía ejerciendo, a ver si te jubilan, ¿no? Que estás como loca. Sí. Bueno, muchas cosas, y sobre todo tienes una formación feminista que yo, gracias a ti, sé muchas cosas. Y de Carmen Barrios, las Carmenes son muy buenas para estas cosas, muy buenas enseñantes. Tenemos, bueno, pues vamos a caminar con este programa para ver qué hacemos, qué decimos y ¿qué pasa con las mujeres y el deporte? Carmen.
¿Dónde crees tú que está la brecha de desigualdad más importante que hay en el mundo del deporte? Yo he visto de todas maneras en tu currículum que ha habido cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, que eres árbitra de tenis. Federada.
Sí.
Y he visto más o menos que el porcentaje es como del 40%, una cosa así, decía la Federación de Tenis.
Sí.
Y bueno, ¿cómo llegáis ahí las mujeres? Porque yo recuerdo que de jovencita, durante muchísimo tiempo, hice tenis en mi barrio, en el polideportivo, iba habitualmente, estaba en el equipo del distrito y esas cosas, y bueno, aquello era tremendo, porque a las mujeres no contábamos, las chicas del grupo. Entonces, como vemos que tenemos más o menos la misma edad, ¿no?
Sí, más o menos.
Pues
sí.
Quiero preguntarte, porque el camino hasta llegar ahí, a hacerte árbitro de silla federada, ha debido ser...
Bueno, pues sí, lo primero, buenos días y muchísimas gracias por la presentación, sobre todo por lo de especial, Pero de todas formas es un gusto venir aquí a dar una charlita y hablaros y aportaros lo que más o menos en mi experiencia o mi bagaje en el mundo, en el ámbito del deporte, pueda más o menos, no sé, iba a decir ilustrar, pero no me voy a dar tal. Pero sí aportar. Y entre amigas, pues fíjate, maravilloso. Y ahora ya paso a contestar a tu pregunta. Es que es muy, muy amplio eso, ¿eh? ¿Cómo llegamos, fíjate, al mundo del arbitraje? Realmente, pues llegamos, pero de una forma muy segregada. Las mujeres con una conciencia feminista, realmente, y de años, y con un discurso feminista integrado, pues sí que tenemos que estar luchando siempre, en cualquier ámbito, en el laboral, en cualquier ámbito, pero de todas formas, el deportivo tiene todavía muchos más obstáculos, porque al final el deportivo es como si estuviéramos en una carrera absolutamente desigual, desde que en el que partimos del mismo lado, pero la carrera de la mujer, para llegar a la meta, tiene que saldar un montón de obstáculos que nos van poniendo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Que quién llega a la meta? Pues llega un porcentaje elevadísimo de hombres y muy pequeño de mujeres. No me voy a atrever a decir si el porcentaje es este o el otro, pero prácticamente y aproximadamente podemos decir entre el 80-90% y un 10% de mujeres. Si eso es así, digamos, en el solamente como deportistas, cuando tú empiezas a hacer un deporte, el que sea, pero bueno, vamos a hablar de los deportes base y luego ya, si queréis, os hablo yo un poquito dentro del mundo del tenis. Dentro de los deportes de base, en el que ya participan muchas menos niñas. Ya de entrada, las niñas ya vienen con un imaginario colectivo, familiar y tal, en el que la imitación de las niñas es de las madres, que el deporte que han hecho es empujar el carrito, hacer la cocina, sí, eso sí, ir a buscar a los niños a las actividades y las niñas, actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Y sin embargo los niños pues van con el papá al fútbol, al balonmano.
O sea que el primer apoyo, como en todo, tiene que ser educacional.
Tiene que ser educacional, sí. Y para ello, pues claro, obviamente hace falta las instituciones en todos los ámbitos. Para ello también hay una ley de igualdad que de alguna manera promueve o casi que obliga a crear hábitos, a crear espacios, secciones y promover los hábitos saludables en la población femenina y etcétera, etcétera. Pero claro, eso luego, a ver, estamos como siempre, feministas, estamos como siempre. ¿Qué ocurre? Que si el poder lo tienen los hombres, son los hombres los que elaboran también las estrategias para que las mujeres participen, etcétera. Con lo cual está muy sesgado y la probabilidades de que lleguen mujeres a altos puestos directivos o entrenadoras o incluso como deportistas también, pues ya digo, es mucho menor. Para no irme, árbitras, por ejemplo, en el mundo del tenis, no os digo nada, el fútbol y demás, mundo del tenis, árbitras, ¿cómo puedes empezar? Bueno, para empezar tienes que concienciarte que vas a entrar en un mundo de hombres donde se favorecen entre ellos y demás. Es una actividad de freelance. Entonces, en la medida en la que tú adquieres un prestigio, te van a llamar para determinadas
competiciones,
determinados torneos y demás. ¿Quiénes se llaman? Si tú tienes muy, muy buena para que te llamen a ti siendo una mujer. Y luego tenemos, entonces ellos obviamente si cada vez hacen muchísimos partidos, o sea, participan muchísimo en el mundo del arbitraje, insisto, es perfectamente extrapolable a cualquier deporte, pues ellos tienen mucha más experiencia, adquieren puntos, etcétera, etcétera, y cada vez así, es una rueda.
Claro, es que por ejemplo ha habido una cosa que me ha llamado la atención, he estado bicheando un poco y he visto que había cierta discusión con el tema de la discriminación positiva, ¿no? Como
sí,
en todos los sitios.
Sí, como en todos los sitios, claro. Sí, sí.
Claro. Porque, claro, si tú partes de una desigualdad de base, es evidente que tiene que haber discriminación positiva para que las mujeres puedan llegar a ser árbitras de lo que sea.
Sí,
para que
claro,
puedan llegar a cualquier sí, otro lugar. Entonces, claro, veo que el tema en la Federación de Tenis está completamente...
Totalmente. La Federación de... Pero volvemos a lo mismo. Si es que la raíz es... ¿Quién elabora las estrategias que llegan a ser incluso leyes o normativas? ¿Quién las elabora? Las elaboran los que están arriba. ¿Quiénes están arriba? Un porcentaje mayor de hombres. Elaboran las estrategias de las mujeres. Y luego las mujeres tenemos que responder a esas estrategias que son absolutamente diseñadas con una mentalidad masculina. Es muy difícil. Y obviamente en el deporte la diferencia entre las mujeres y los hombres es esencial. Esencial, porque fisiológicamente somos diferentes, genéticamente también, ha habido estudios y se ve que genéticamente la composición genética de mujeres y hombres para enfermedad, con respecto a la enfermedad, etcétera, etcétera, pero por supuesto con respecto al movimiento, a la biomecánica, a las cualidades físicas, está clarísimo, las cualidades físicas de las mujeres son unas más potenciadas, son unas, y las de los hombres son otras. Hombres, básicamente fuerza. Mujeres, básicamente elasticidad, básicamente flexibilidad. Hombres, fuerza. Ahora nos metemos en el mundo de la competición, porque por un lado está la actividad física y por otro lado la competición. Vamos a hablar de la competición. ¿Y qué ocurre con las mujeres y los hombres en el mundo de la competición? Pues muy sencillo, la competición, que básicamente son oposición. Es decir, yo pongo en el terreno de juego todas mis cualidades físicas, etcétera, etcétera, y si la de los hombres son la fuerza, la competitividad, son muy competitivos, ellos van siempre a la búsqueda.
Pero eso es de formación, ¿no? O sea, no de formación, sino de que se forman, ¿no? En la competición.
Lo de la competición, sí,
es que
lo
no,
de la
porque competición. Eso no es genético.
No, pero sí es probablemente. Educacional, ambiental.
Sí, de educacional.
Desde niños es una cosa.
Sí, 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 sí. Tienes que ser el mejor, los chicos no lloran.
Pero de todas formas, desde niños, tú los tienes en una pista de tenis, los tienes en cualquier. Estás entrenando y tal, y tú los estás viendo que están siempre compitiendo entre ellos. Obviamente, las cualidades físicas de las niñas no les interesan. Entonces, no participan, no colaboran, no, nunca con las niñas. Y ya. Insisto, se van segregando, etcétera. Pero es que además resulta que el deporte en los niños genera muchos más beneficios y ya entramos en.
Claro. Pero eso pasa igual en todos los ámbitos de la vida. Quiero decir, yo me he dado cuenta en mi profesión, por ejemplo, hay mucha más competitividad entre los hombres en cualquier empresa que la hay entre nosotras. Entre nosotras siempre se establecen otro tipo de estrategias.
Sí.
Porque, claro, ¿qué ocurre? Que como. El mundo está hecho contra nosotras, desde mi punto de vista, porque hay un machismo estructural que aborda todos los ámbitos de la vida. Las mujeres buscamos otras estrategias para poder salir adelante. Y entre esas estrategias, naturalmente, tiene que estar la cooperación.
Sí. Porque si no. Las alianzas.
Claro, si no cooperamos entre nosotras es muchísimo más difícil, porque si entre nosotras competimos y además tenemos que competir con los hombres que van a llegar a. Por eso yo hacía referencia antes al tema educacional. A mí me importa mucho que la educación sea igualitaria y que se invierta ahí, porque es la única manera de verdad cambiar las cosas en todos los ámbitos y en el deporte también.
Como decimos siempre, es un problema de justicia social.
Volvemos a lo mismo. El concepto de competición, al final, es que lo tenemos muy, bueno, sobre todo la población masculina, lo tiene un poco tergiversado, porque realmente la competitividad es muy buena, porque la competitividad te activa, te mueve.
Te hace crecer, ¿no?
Te hace crecer, pero ¿qué ocurre? Que como los hombres, no sé si, ya insisto, culturalmente, tal, educacionalmente, ellos van simplemente a ganar, a ganar es lo que habría que ir. Es decir, yo pongo todos mis recursos en el terreno de juego y lo que quiero es, para mi satisfacción propia y para también un poco para dar espectáculo y tal, quiero hacer un buen juego y quiero ganar. Es decir, voy a la búsqueda del éxito. Los hombres van más a la búsqueda del éxito a costa de lo que sea. Y las mujeres, con ese complejo ancestral que tenemos, vamos a la evitación del fracaso. Estamos mucho más acomplejadas y entonces la competición realmente se traduce más en el no fracasar, no fallar. Es la responsabilidad, esa educación que hace que seamos responsables y nos autoculpamos y etcétera, etcétera, hace que nosotras vayamos con mucho más miedo.
Yo veo que eso es un debatazo. No estoy de acuerdo en ese tipo de sociedad. No. Yo creo que es un valor de las mujeres y que es un valor que lo que tenemos que hacer es que la sociedad entienda que es ese valor el que es positivo, el de... en todos los ámbitos en los que podamos intentar avanzar en común.
Claro.
Incluso en el deporte, por una razón. A ver, yo por ejemplo veo el equipo femenino de mujeres. Yo creo que ese equipo tiene una cosa muy, muy importante, y es que se ve que es un equipo muy cooperativo, que entre ellas tienen una armonía tremenda a la hora de jugar. Y es verdad que hay figuras, pero las figuras están al servicio del equipo. O sea, no tiene nada que ver con el equipo masculino. De hecho, por eso enganchó tantísimo.
Claro, hombre, por eso engancharon las chicas. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo lo que estoy es poniendo el acento en cuál es el problema, porque es ahí donde tenemos que actuar. Es decir, como tú dices, hay que rebajar ese nivel de competitividad y orientar a los chicos o a la población masculina, cooperación y incluso socializar. Es que el deporte, además, como tiene tantos elementos para socializar, para cooperar, para si a los chicos y chicas se les lleva con la hay una estrategia que se les lleve al mismo lugar en ese aspecto, pues ellos valorarán y ellas valorarán esto que estamos diciendo. Pero para eso hay que restarle a los chicos ese...
A mí hay una cosa que me molesta mucho y que se está instalando socialmente, y es el determinismo del individuo que ha instalado el capitalismo,
sí,
que nos ha instalado en la cabeza. Entonces, creo que el feminismo rompe eso.
Totalmente de acuerdo.
Por eso van a por él, por eso van a por nosotras.
Por nosotras, porque si hay algo que rompe el feminismo es ese valor del individuo por encima de todo.
Sí, sí.
Entonces creo que, como feministas, como activistas, en todos los ámbitos tenemos que intentar ir a la base del problema, que es que esos valores positivos que tienen las estrategias de las mujeres, aplicarlos, o sea, el feminismo aplicado a la escuela. O sea, son ellos los que tienen que modificar cómo se relacionan.
Sus conductas.
Ámbitos.
Claro, pero es que a lo mejor en ámbitos donde la participación o la población es más mixta, es más fácil actuar. En el deporte es que de mixto fuera. Y si los entrenadores... O sea, si los equipos de chicas, en un porcentaje, insisto, muy, muy, muy elevado, tienen entrenadores hombres, ¿vale? Estamos hablando equipos de élite. Y resulta que los de chicos no hay ninguna entrenadora, por lo menos en los equipos de élite. Obviamente, a lo mejor en algún pueblo, en Villaconejos de no sé cuántas historias, pues a lo mejor resulta que la es una entrenadora la que entrena a los chicos. Pero... tú fíjate todo lo que ven las chicas, es decir, ¿qué referentes tienen las niñas?
Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo, por eso es tan importante que las mujeres lleguen.
Claro, entonces un entrenador que está entrenando a un equipo femenino, bueno, un entrenador no, todos los entrenadores entrenan a un equipo femenino y lo están entrenando con sus valores, con sus principios, con sus estrategias. Y por eso, insisto, las estrategias de ellos son esas. Además que eso hay una medición y todo, es decir, nivel de competitividad. Porque hay uno sano, que es el de búsqueda del éxito, pero para el disfrute. Para el disfrute. Si yo busco el éxito, tal, 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 pero para el disfrute. Si no lo haces así, pues hay un sufrimiento que hace que el nivel de activación tal, que ya no controles, que la pérdida te desborde, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres se da más ese caso, que es a lo que voy. Pero eso está medido, eso está medido. Entonces, conseguir esa... hay que, como digo, sustraer a los chicos esa necesidad que tienen de imponerse sobre los demás y fomentar más que colaboren, trabajo en equipo y no sé, y como tú dices, quizá una visibilizar más el deporte para conseguir determinadas cosas, para tener una vida mejor. no solo para ganar, para llegar a no sé qué y ganar mucho dinero y no sé cuántas historias, sino que desde pequeñitos, y luego ya llegaríamos a la edad adulta y, por supuesto, mayores, si hemos tenido un recorrido en el que hemos tenido esa concepción de la actividad física y luego el deporte. La actividad física es actividad física, tú la realizas precisamente para tu bienestar, para tal, estás trabajando con tu cuerpo, tienes la propia acepción de cómo tienes que moverte y que te produzca satisfacción, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando llega el deporte en el que quiero oponerme, quiero contra el otro.
Confrontar
con el otro o con la otra. Pero si a lo largo de tu vida tú has integrado el deporte de esa manera, pues tendríamos una sociedad mucho más sanas, mucho más cooperativas, como dices tú, etcétera, etcétera. Pero es que empezando porque cuando entra la pasta, los poderosos, los que tienen los clubes, etcétera, etcétera, pues ¿qué ocurre? Que el deporte base, y eso lo sabe muy bien aquí mi amiga y compañera Ana Mata, el deporte base, después de que se lucha desde abajo, se está luchando porque llegue a toda la sociedad, que además hay una carta europea que es obligatoria.
Claro, es que la implicación pública tendría que ser muchísimo más grande.
Es que lo era. Cuando había más conciencia colectiva. Pero es que cada vez es lo contrario. Entonces ya funcionamos en compartimentos estancos y además ya no interesa para nada el deporte para todos, el deporte ya no solamente a la escuela, porque yo el deporte en la escuela, sinceramente, yo nunca he estado de acuerdo. En la escuela tienen que hacer educación física, pero luego las extraescolares, los campamentos y todo ese tipo de cosas, en el mismo ámbito donde el niño o la niña está desarrollando su vida académica y donde los lazos que estableces con tus compañeros, compañeras, con los profesores, con el tal, es una cosa, y luego fuera es otra cosa, es otro rol. Esa niña, ese niño tiene que dejar de ser lo que es dentro del colegio y en ese entorno, y desarrollar otras estrategias para crear otro entorno dentro de las actividades extraescolares. O sea, bueno, y ya en el mundo del deporte ni te cuento, porque a lo mejor la niña o el niño que es muy bueno en matemáticas y no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor luego fuera no lo es, pero lo peor es lo contrario. Lo peor es lo contrario. Cuando resulta que aquí no eres tal y luego allí...
Carmen.
Sí.
Ahora que estás hablando desde la educación, desde pequeñitos, ¿cómo te inicias tú en el deporte? Tú que eres de Puerto Llano.
Sí.
Provincia de Ciudad Real. Industrializada, tal, con una conciencia de clase, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo es tu trayectoria? ¿Cómo ves cuando tú empiezas? Cuando tú eres pequeña y quieres hacer deporte y quieres hacer desarrollarte en ese ámbito, y a lo largo del tiempo, ¿cómo has llegado, cómo llegas, o qué transformación ves tú hasta ahora que tú eres la que impartes?
Bien.
¿Vale? O sea, esa trayectoria, ¿cómo ves? Y sobre todo las mujeres, porque aquellas niñas de entonces, ahora ya somos personas muy adultas, ¿no? Adultas, muy adultas.
Sí, ¿no? Sí,
¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo se ha transformado? Yo creo que hemos mejorado, ¿eh? Yo creo que hemos mejorado, porque antes no podemos decir todo chungo, no. Yo creo que hemos tenido, el otro día decía un compañero en una charla de laicismo, decía... alguien decía, porque no hemos prosperado porque las mujeres no, y decía, bueno, vamos a ver, sí, hay ley de aborto, hay ley de divorcio, y eso ha sido por la lucha de las mujeres, los hombres también, pero de las, claro, el matrimonio igualitario, es que sí hemos mejorado. Si hemos mejorado y ha sido por la lucha, que teníamos que haber avanzado mucho más, pero eso tiene que ser, como tú decías, Carmen, porque la formación de base no es como tiene que ser. Entonces, no crecemos en igualdad. Al no crecer en igualdad, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque probablemente los hombres están en su espacio de confort, pero también porque, como dice la otra Carmen Miña, es quien elabora esas estrategias, esas leyes o esas normativas son hombres.
Siguen,
¿no?,
siendo los hombres.
Pues cuéntanos.
Bien.
Cuéntanos, bueno, un poco así, poco. O sea, poco
así,
quiero decir.
Vale, con pinceladas, porque. Lo voy a intentar sintetizar y así pasamos de todo lo conceptual, esto y tal, a la realidad. Bueno, es muy largo, mi trayectoria es muy larga porque tengo muchos años.
Bueno, no, decir, porque has vivido muchas cosas.
He vivido muchas cosas, además, claro. En fin, y además
hemos adquirido la categoría de señoras.
Efectivamente, no me importa, a mí me llaman señora, ahora yo cuando voy
a mí me gusta.
Cuando voy, a mí señora. También, hombre, lo que no consiento es que me llamen señorita, vamos,
ni de nada.
Pues eso, intentando sintetizar. Mira, yo empecé a jugar a tenis porque mi padre trabajaba en lo que hoy en día es Repsol, en su día era Calvos Hotel, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues esa es era una empresa del antiguo INI y tenía pues unas instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Entonces esas instalaciones deportivas contaban con, en principio, una pista de tenis y luego de diversas piscinas que, según la categoría del
profesional,
del productor, así la familia. Entonces estábamos igualmente segregados, como digo, aquí todo es segregación. Y bueno, pues en un momento determinado, incluso antes de la muerte de Franco, porque yo era bastante jovencita cuando empecé a ir a las pistas de tenis, a mí el deporte siempre me ha gustado. Yo era de las que salían, debía ser hiperactiva, eran de las que salían de casa haciendo la voltereta lateral y casi llegaba al colegio, que vivíamos cerca tampoco, haciendo la voltereta. En fin, a mí la actividad física me llenaba mucho. Y entonces, bueno, en cuanto tuve la oportunidad de que aquello se abrió, se creó un club recreativo dependiente de la empresa y se crea el club recreativo, pues ya podíamos asistir todos los familiares, etcétera, etcétera, a las pistas de tenis. Bueno, las piscinas ya asistíamos, pero cada una a la suya, en este caso tal. Y yo pues empecé. Hasta entonces, pues contra la pared y una pelotita de goma gorila, y una raqueta que me regalaron así un poco muy mala y tal, pero yo veía que, oye, no se me daba mal. Empiezo a asistir porque yo voy a las pistas, veo a los niños jugando, veo que hay profesores con esos niños, etcétera, etcétera. Bien, esos profesores estaban pagados por la empresa para dar clases a los niños, hijos de productores. Hijos.
Varones.
Varones. Entonces yo me sentía un poco. Pero bueno, en la medida que podía, yo me metía, había una parte como de frontón, y yo ahí en el frontón, taca, 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 y cuando podía o cuando hacían algún tipo de torneo, pues a mí no me quedaba más remedio que participar con los chicos, si quería jugar un poquito bien.
O sea, que era porque la rara, el torneo, de tu barrio.
No es que era la rara, era la discriminada.
Sí,
la discriminada.
La
empresa no gastaba nada en una mujer, a pesar de que yo tenía 11, 12 años y podía, ¿vale? Los chicos sí, de hecho, de Puerto Llano tenemos López Maeso, hay escuelas y clubes aquí que han creado estos chicos de mi generación que aprendieron a jugar a tenis, que participaran en torneos, etcétera, etcétera, y que se están forrando y se han forrado y que tal y cual, y que hoy en día pues tienen colaboraciones con la federación, etcétera, etcétera, pero las mujeres. Y en mi época, las mujeres, yo era una niña, y las mujeres que jugaban a tenis pues eran las señoras de estos ingenieros y tal y cual, que venían de los ingenieros que habían jugado como igual que cocinaban, ya ves, alguna raqueta que le llamaban la paellera, una raqueta enorme, y entonces tú ya podías ponerte zas, tal, tal, y te la devolvían. De manera que los torneos femeninos pues eran con señoras que al final te colmaban la paciencia, y entonces yo era una de las pocas chicas jóvenes, y cuando llegaba la gente y veían el partido decían, anda, la niña le tiene que estar pegando una paliza a la señora. No, señores. No. La niña perdía la paciencia porque no había manera de colarle una bola, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues la verdad fue muy en ese sentido, y además con muchísima impotencia y muchísima tristeza. Pero bueno, y yo por mi cuenta y riesgo, pues tuve que, porque a ellos les pagaban también la formación para hacer monitor de tenis, entrenador, tal, que había que venir a Madrid, que era la escuela de maestría de tenis, que costaba una pasta, y la empresa hacía y daba subvenciones a los chicos, nunca a las chicas. Y bueno, pues todo ese tipo de... Al final, ¿qué ocurre? Pues que, imagínate, una chica, en mi caso, yo soy un ejemplo en ese sentido, pues tenía por sí misma. Si mis padres pagaban no sé cuánto tal, pues me apuntaba a un torneo en Almagro, participaba en las provinciales, etcétera, etcétera. Pero luego los premios... eran, yo llegué, sí, efectivamente, en un momento determinado, pues llegué a campeona provincial, porque, en fin, a base de torneos, a base de gastarse mis padres pasta para helado y miel, para no sé cuántas y tal, etcétera, etcétera. Pero luego llegaba el momento del premio, y el premio para los chicos era trofeo y una dotación económica, o en equipo, raquetas o equipos de zapatillas, tal y cual, y las mujeres teníamos nuestro trofeo. Trofeillo.
Trofeillo pequeño.
Trofeillo. Eso en los.
Y ya está, y no había
en Puerto Llano montaron un challenge que venía a nivel nacional, que era la espera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo cuando veo que. Pero me gusta el tenis y demás, pues yo decido que me voy a preparar. Casi específicamente para dar clases. Me encanta dar clases porque me encanta facilitar que niños, niñas, personas mayores, etcétera, enseñarles el camino para que ellos y ellas pues vayan caminando, desarrollen, etcétera. Y entonces me vengo a Madrid a hacer el curso, ¿sí? A hacer el curso. En 2 minutos. Hago el curso de monitor de tenis, tal, y entro y descubro que existe el Instituto Municipal de Deportes. Y en el Instituto Municipal de Deportes, pues ya entré desde el principio, y ahí os contaría otro día, si queréis, tengo para horas.
Claro, es que a mí
empiezo
me
en Moratalaz. Por cierto, ¿tú estabas dando tenis en Moratalaz?
No, en Moratalaz, no, en Aluche.
Ah, porque digo, si tú eras de más, hombre, somos más cercanas, no tal, pero no hubiera. Yo ahora me encuentro mucha gente, que a lo mejor incluso trabajando en mi propia empresa, que me dicen, tú eras la de tenis y tal. Digo, sí. En fin. Y ahí, pues es donde verdaderamente desarrollo mi. No solo mis principios, sino mi activismo feminista, lo integro en mi trabajo, tanto ahí como en la formación, fuera, claro, etcétera, etcétera.
A mí me ha llamado la atención especialmente de tu currículum cuando lo he visto, la dedicación esta al tenis de las personas que van en silla de ruedas.
Ah, bueno, sí.
Es que eso me parece maravilloso, porque
mundo,
claro.
Fue un mundo, mira, Carmen. Cuando yo hice lo de arbitraje, que lo hice, bueno, eso también es otra historia que le conté ayer, y la diferencia entre España y Portugal. Yo me formé en Portugal primero, porque mi intención era ir a las Olimpiadas y etcétera. Luego no pudo ser porque, claro, se apuntaron los de aquí. Barcelona solamente pidió 3 de Madrid y fueron los...
catalanes.
No, fueron los que le dio la gana, 3 de Madrid, no sé cuántos y tal, y luego el resto eran todo catalanes. Bueno, yo participaba, una vez que obtuve el certificado, el título de árbitra de tenis, árbitra nacional, de ámbito nacional en la federación, pues trabajaba en el IMD, y en el IMD hacían campeonatos del Trofeo Marca y los Juegos Deportivos Municipales, ¿no? Yo participaba como juez árbitro y etcétera, y nadie quería arbitrar, y también sillas, hacía sillas, ¿no? Que íbamos allí a Virgen del Puerto, que sí, venía el manzano, sí. Uf, se le había ido, y hacía así, pero nadie, pero no por nada, es sencillamente que no se atrevían. Porque hay una pequeña variación, pero nada más. Y es que la gente que estaba participando, nadie, ninguna de las personas, de los compañeros, compañeras, tenían la titulación ni estaban formados. La única que estaba formada era yo. ¿Qué pasa? Pues que la primera vez que yo arbitré un partido de tenis en silla de ruedas y me quedé alucinada de el pundonor que mostraban, Y además, y la plasticidad con la que jugaban y con la que se integraban la silla en el movimiento, la raqueta, tal. Además, es que, mira, ellos tenían solamente, hay muy pocas diferencias.
¿Solamente había hombres o había hombres y mujeres?
No, había hombres, y ahora os cuento. Había hombres solo, termino enseguida. Había hombres, eran todos chicos, todos chicos. Y entonces, el tema era que yo cuando vi aquello, pues decidí que, digo, yo tengo que formarme en tenis en silla de ruedas y demás. Y entonces me apunté a un curso en la federación también de tenis en silla de ruedas. Y nos pasamos 15 días jugando tenis, las pistas de tenis y tal, en silla de ruedas, como si... Obviamente no tiene nada que ver, o sea, tú estás en silla de ruedas, pero sabes que te puedes levantar, aparte de que tú tienes un mayor control del tronco y tal, pero bueno, ya nos informaron un poco de todas las enfermedades, las altas, las tal y cual, pero a mí lo que me interesaba era que fomentar el tenis en silla de ruedas para las mujeres, para las porque mujeres. Efectivamente no había ninguna.
Claro.
Vale. Entonces yo siempre intento recopilar de todo lo que yo veo fuera y que me parece, intento replicarlo donde estoy, ¿no? Yo he estado en el Instituto Municipal de Deportes y por desgracia, por arriba y por intereses de arriba, pues mis propuestas y demás a lo mejor no han interesado. Yo quería hacer eso y entonces aquí en Morat Alaz yo intentaba reclutar. Entonces me acuerdo que había chicas que venían en sillas de ruedas a nadar y tal, y yo hablaba con ellas y tal. No, es que no puedo, tal. Pero para eso, previamente, había que adaptar la instalación.
Claro.
Entonces promoví que la empresa, en este caso, bueno, era el IMD, no estábamos en el ayuntamiento, hablara con la ONCE. Sí, y habilitaron y tal. Y yo digo, esta es la mía.
Como no tenía barreras, no, sigue sin tener barreras arquitectónicas, ahí se jugó en silla de ruedas también algún...
Sí.
Se jugaba baloncesto.
Yo, mi pretensión era formar un equipo. Sí. Mixto.
Pero no se consiguió.
Sobre todo las mujeres. No conseguí reclutar a ninguna. Hicimos alguna charla con gente. Vino una chica, no me acuerdo cómo se llama, que era de esgrima, era campeona de esgrima.
Ah, ¿sí?
Y hablé con ella, le dije que, oye, ¿por qué no tal? Y me ayudas a ver si reclutamos. Las mujeres no. Los hombres sí.
Pero probablemente también, Carmen, porque esto es lo mismo, o sea, la mayoría de estas personas llegan a la silla de ruedas a través de un accidente o lo que sea, con lo cual han tenido una vida deportiva. Y las mujeres, como tú bien has dicho, la mayoría de las veces no es el tenis, lo que es ahora a lo mejor juegan más. Pero si no has tenido previamente una formación de tenis, o sea, no... Pues claro, luego ya con la silla de ruedas es prácticamente imposible. Los hombres han accedido siempre mucho más al deporte, ¿no?
Bueno, el tenis es un deporte que tiene una muchísima complejidad técnica y psicológica, diría. Primero, técnica, porque una serie de movimientos, tienes que trabajar con un instrumento que está fuera de tu cuerpo, con lo cual te obliga a hacer muchas adaptaciones espaciales, que además tienes que conectar con un móvil, en este caso, que es de los que más velocidad tienen, de los que más, es decir, para entendernos, no es lo mismo manejar un balón de baloncesto o incluso un balón de fútbol, darle una patada, que con una raqueta tener que controlar una pelota
una
que viene rabiosamente veloz y que además tú tienes que colocar en un sitio para que el otro no llegue o la otra no llegue, etcétera, etcétera, en fin. Entonces hay una serie de complejidades técnicas que hace que, y luego psicológicas, porque fijaos, es solamente, bueno, en los deportes de raqueta, no sé si habrá alguno más, pero por ejemplo, tu error va a ser siempre un punto para la contraria, en este caso. O sea, te pueden ganar un juego sin despeinarse, porque tú te pones a hacer dobles faltas y te pueden ganar hasta el partido. Eso tiene una incidencia psicológica, sobre todo en la edad más temprana, que no os podéis ni imaginar. Entonces, que crea una sobreactivación y una angustia que hace que el tenis, ya te digo, necesitaría mucho más una asistencia psicológica dentro del equipo de entrenamiento, del equipo de expertos, de tal, que trabajen con un equipo, para trabajar en equipo primero, porque además también es un deporte individual, que a los niños los convierte en estrellones desde que salen, desde que tienen nada, y que luego les cuesta mucho socializar, les cuesta mucho participar en todo lo colectivo, porque ellos están acostumbrados, pero es que tenéis que ver a los padres. Bueno, es que esto sí que también es otro debate.
Tenemos mucho debate. Yo hay dos cosas, Carmen, que tú además has participado en una guía de lenguaje inclusivo. De las primeras que tuvo, o la primera que tuvo el ayuntamiento.
Era en comisiones.
O en comisiones obreras. En comisiones obreras. La primera guía y participaste.
Guía,
y luego hay otra cosa, ya que a mí, como ya la edad que tenemos, a mí me interesa con pinceladas, porque nos salimos de tiempo. ¿Cómo está el deporte o qué participación tienen las mujeres mayores, o qué facilidades se le da a las mujeres mayores para que, porque nos hemos socializado en la vainica y en el cuidado, pero no en el autocuidado, y yo creo que el deporte es una cosa de autocuidado, ¿no? Entonces, que esas dos cosas, o sea, esa participación que tú tuviste, que me parece interesantísima, en el lenguaje inclusivo, en comisiones obreras, creía que había sido en el ayuntamiento, y el deporte. Y ya casi tiene que ser muy breve, Carmen.
Vale, pues muy brevemente. Que, por cierto, cuando decías, hemos avanzado, hemos avanzado porque toda la sociedad ha avanzado, en este ámbito también. Obviamente las mujeres estamos en la sociedad y hemos avanzado porque ha avanzado la sociedad, con lo cual ha aumentado el número de participantes femeninas en el ámbito deportivo, ¿vale? Pero seguimos en las mismas. La brecha es enorme. La brecha es enorme en participación, en reconocimiento, en divulgación, en cuántas portadas dedica, hay estudios y se ve cuántas portadas dedican salen las mujeres a pesar de que ganen más medallas. Sin embargo, cuántas portadas dedican a los calzoncillos de Ronaldo. ¿Vale? Cuando hablan en los medios, cuando hablan de tal, no sé, es como las películas, como la película aquella de qué quieren decir, cómo es, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué le llaman deporte cuando quieren decir fútbol? Y etcétera, etcétera. Bien, pero voy a centrar en las personas mayores. Es que yo me enrollo, es verdad. Personas mayores. Obviamente ha avanzado todo y hay, gracias precisamente a las instituciones que han creado esos espacios para que las personas mayores también realicen una actividad física, que se observa claramente que redunda en su salud y sobre todo en la socialización.
Eso es.
Las mujeres van.
Esa es parte de la salud, ¿no?
Van a
la socialización.
A las piscinas a nadar. Y no les digas que si el crawl es así, la braza es asado. Dales un churro, les dices que vayan a caballito y al mismo tiempo que van tal, van de
hablando
charla,
con la clara de claro, la, y son felices.
Charla, van de tal, y luego quedan para
tomar un café.
Para tomar un café, quedan para andar, quedan tal, y además crean comunidad. Y bueno, pues en ellas, esa es la historia. Ellos. Un poco al contrario. O sea, ellos son más individuales, ellos es que quieren que vaya a ver cómo puedo, a ver cómo me reviento, que me reviente, etcétera,
ellos
etcétera, y salen colorados.
Ellos van a competir contra sí mismos en la calle de la piscina.
Y salen colorados, visto, y etcétera, etcétera. Pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurre? De hecho, los planes de igualdad, los planes de igualdad en el ayuntamiento, en los planes de igualdad, pues ¿cómo se llama? Que promueven, no son artículos, son. ¿Tú conoces los planes de igualdad? En los planes de igualdad, para el ayuntamiento, pues hay artículos que están destinados a promover la salud y los hábitos saludables en la población femenina. Me parece que era el 8, una cosa así. Claro, todo eso, a la hora de aplicarlo, como lo aplican, es que volvemos otra vez a lo mismo, es verdad, es que parece el día de la marmota, pero es que es verdad, ¿quién está aplicando eso? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Dónde están las inversiones? Joder, que son ellos, y a ellos les interesa mucho más que el deporte el deporte para todos y todas, que es el que ha llevado a que estas mujeres hoy en día, que antes ni mucho menos eran la vainica doble, pero que estas mujeres hoy en día ya tienen una cultura de actividad física, de participar dentro, en el ámbito físico, ellas ya no están en casa, se quedan viudas, tal, o separadas, o lo que sea, y no se quedan en casa haciendo actividad física. Por desgracia todavía quedan muchas que lo que hacen es ocuparse de los nietos y nietas, lo siento muchísimo, sí, pero me parece un egoísmo por parte de la generación que abusa de eso, porque disfrutan muchísimo y porque saben que lo que les quede de vida quieren vivirlo así, quieren vivirlo con los demás, quieren compartirlo y quieren disfrutar de su cuerpo y quieren disfrutar del entorno y de las amigas que se encuentran cuando van a andar, cuando van a nadar, cuando, bueno, yo no te digo nada, el pádel es muy gracioso, pero bueno, uh-huh. Y bueno, pues la sociedad al final de nuevo las está relegando, porque al no haber respuestas y al no haber recursos para que al final de los niños, quien se ocupa de las de los enfermos y enfermas, quién se ocupa de, uh-huh. de los y las mayores, ¿qué ocurre? Que la mujer cuando ya entra en el mercado de trabajo y cuando tal, pues existen todos esos problemas y las instituciones no se ocupan de eso.
Ya no hay servicios públicos que cubran las necesidades de venideras, con lo cual estamos con los cuidados, con el trabajo no remunerado y con el trabajo invisibilizado, porque es el que hacemos las mujeres.
Sí.
Pues Carmen, oye, un placer. Pues
nada, nos hemos dejado en el tintero un montón de cosas, porque yo quería hablar también sobre la violencia en el deporte,
bueno,
que
pues
nos lo hemos
queráis,
dejado ahí.
Bueno, hacemos otro.
Quería hablar de la salud, de cómo se investiga en la salud en el deporte, porque eso me parece fundamental, pues porque claro, los entrenamientos están hechos para los hombres y luego resulta que a las mujeres les aplican los mismos entrenamientos y luego tienen problemas que si se les descuelga la vejiga, que si les pasa no sé qué en el útero, bueno, es que si en fin, quiero decir que eso sería, no lo hemos dejado y claro,
yo pienso que como introducción pues, pero luego podemos extraer cuando queráis, y efectivamente muy muy interesante, tiene muchísimo debate eso que tú estás diciendo.
Claro.
Claro, cómo manejamos en el tema de salud, cómo vinculamos, cómo imbricamos ahí en el tema de salud las necesidades de las mujeres y las necesidades de los hombres, que no tienen nada que ver. y bueno, y el debate que tú, el de la competitividad, ese es todo un debate, porque además hay muchísimos estudios y además están muy relacionados. Eso es claro. Psicología deportiva. Otra vez lo mismo. ¿Qué ocurre? Que nunca las mujeres son el foco, son las protagonistas de las decisiones, de las estrategias para conseguir esos objetivos, sino que se intenta conseguir unos objetivos generales, hace falta la población en general, le hace falta tal, y entonces se trabaja para que la población, para cubrir esas necesidades de la población, pero nos damos cuenta que las necesidades de la población femenina son diferentes de las masculinas. Y todo eso se plasma claramente en
entender la diferencia hasta la igualdad.
Claro.
Y eso es lo que no
se aplica. Y se plasma
en
el deporte, se plasma. Mm. Imaginaos con todo lo que han conseguido las chicas, es que me enrollo, con todo lo que han conseguido las chicas en fútbol, y que además ha hecho que, porque además es que eso es importantísimo, los referentes son importantísimos.
Sí, importantísimo.
O sea, una chica que nunca ha visto a una mujer jugar a fútbol,
no juega,
no está en su imaginario,
porque además,
de
otra
no
época
lo piensa.
Es que las mujeres juegan
una,
al fútbol,
claro,
y macho, y eso está muy feo.
Claro, una chica que está viendo que hay mujeres, que hay referencias, fíjate tú, la Alexia, la no sé cuántas historias, ahora arrastran cantidad de chicas que están motivadas en ese sentido. Pero eso para todo, o sea, si no han visto mujeres conductoras de autobús, no tienen esos referentes. Claro. Entonces, cuando las niñas dicen, ¿a qué me puedo dedicar y tal? No saben que pueden ser mineras, que pueden ser fontaneras.
Aquí entrevistamos a la primera conductora de metro, ¿verdad, Ana?
Claro. Ya está. Pues en Puerto Llano, yo ahora cuando he vuelto y veo que en Puerto Llano me encontraba con que había muchas chicas. Vamos, que de una plantilla de 15... 8 eran mujeres. Una de ellas conductoras. Una de ellas era amiga mía y luego hicimos nuestra asociación feminista que acabamos de crear. Hicimos Articas, que viene de que estábamos Articas de todo, pero el manchego.
Mola muchísimo. Sí. El nombre mola muchísimo.
Es que la gente dice, ¿dónde viene eso? Y dice, bueno, pues sencillamente que hubo una, es muy curioso, lo cuento y ya acabo. Lo cuento porque me hace mucha gracia. Me hizo mucha gracia. Yo cuando llegué, dije, bueno, aquí estamos un grupo de gente, porque yo cuando llegué, pues busqué enseguida, ¿dónde? Oye, ¿aquí hay alguna asociación feminista, algún movimiento? Y una amiga de la infancia dice, bueno, ahí estamos, hay un grupo de mujeres que nos juntamos y tal, nos llamamos las Articas, se reía así. Digo, ¿y eso por qué? Digo, Articas, digo, qué gracioso, pero ¿de dónde viene? Yo creía que era algo, yo qué sé, algo químico o tal. Y no, es que resulta que estaban en una manifestación en el 2018, en Ciudad Real estaban estas chicas. Sí. Y enfrente había unas chicas y estaban con su peineta, su no sé cuántos, hartas, estamos hartas, no sé qué, la peineta, y estaban, eran poquitas las que tú conociste, pero sí, estaban dando mucha guerra. Y había gente enfrente, había gente que preguntaba, decir, ¿y esas quiénes son o de dónde son? Y contesta, y una de al lado, muy manchega ella, le contesta y dice, yo qué sé, pues unas que estarán Articas de todo.
Y así os llamáis.
Y entonces cuando se enteraron ellas, se pusieron Articas como grupo. Ya cuando llegué, pues ya creamos la asociación y tal, y nos vamos a llamar Articas. Luego la K, que es un poquito en plan Cale Berroca.
Pues muchísimas gracias, Carmen.
Pues oye, de nada.
Muchísimas gracias, ha sido
un placer y muy agradable.
Una charla genial.
Repetimos para ampliar.
Cuando queráis.
Repetimos
y ya,
para ampliar.
Y ya concentraremos.
Es que además deberíamos intentar hacer una charla aquí sobre mujer y deporte. Deberíamos planificarlo. Sí, sí.
Hay muchísimos elementos alrededor.
Claro.
O sea, es muy poliédrico.
Claro, abierta a preguntas y a debate, porque es que hay mucho melón ahí.
Mucho, mucho. Y ya te digo, yo tengo muchos años, bueno, lo suficientes, quiero decir. Ahora ya a ver si finalmente me dan la carta de libertad y ya pues amplío un poco el espectro de dedicación, pero siempre... Siempre el centro siempre será la lucha por la igualdad y el feminismo como marco
como justicia
activista
social, que es como se llama
como
nuestro
justicia
grupo.
Social pues como justicia social
eso es.
Y además eso ancestral es. Porque claro, no lo vamos a conseguir, pero bueno, no, o sí.
Bueno, lo vamos a conseguir desde luego.
Sí, o perdón, sea, sí. Ay, perdón.
A ver.
No, perdón.
En la evolución humana está la sociedad feminista.
Yo creo que hemos evolucionado. Vale. A ver, vale, es que me he expresado mal, perdonadme de verdad. Vamos a ver, lo vamos a conseguir, pero no podemos decir que lo hemos conseguido porque no está conseguido. Entonces, hemos
avanzado,
es que hay mucha gente que... Sí. No, pero ya estáis mejor y tal, ya me da igual, hemos conseguido...
Además, lo de estáis mejor, ¿de qué os
dejáis? ¿Dónde? Claro.
Sí, porque la igualdad formal en los papeles y en las leyes está,
claro,
pero la real, que es la de cotidiana del día a día, no está. Entonces, hasta que esa no esté, pues entonces, bueno, pues queda un paso, sí.
Está en el papel,
sí, pero no, ya está.
¿Qué más queréis?
Pues queremos ser libres.
Sobre todo llegar a los objetivos, porque si no, toda esta trayectoria, toda esta lucha, ¿qué sentido tiene? Los objetivos no están conseguidos, entonces, ¿estamos mejor? Pues mira, menos mal, pero... ¿Están conseguidos objetivos? No.
Mientras nos sigan matando a una sola, no seremos iguales.
Por favor. Claro,
ya está.
Bueno, ahora sí. Oye, que gracias a vosotras ha sido muy agradable. Claro, con amigas siempre, ¿no?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Alfonso. Nos escuchamos en el próximo programa de
sí. Tetas
Libres.
Aquí está.
Un abrazo.
Sobre el que su propio techo todos los justifican desde los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.